de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nacho Cerezo y yo estamos moviendo las piernas sin parar y eso que estamos sentados. Yo creo que nuestros oyentes estarán en una situación similar escuchando este tema, Photomatic. Y aquí está el culpable, Sala El Asir. ¿Cómo estás? ¿Cuánto
tiempo? Hola, Isabel, ¿qué tal?
Desde el anterior disco de Sala and the Strange Songs, este ya es el segundo.
Sí, sí, aquí con ganas de moverlo porque vamos, está recién estrenado y eso, muy contentos por ahora con la recepción que está teniendo el disco, la verdad.
Bueno, tú eres el fundador de esa banda llamada Sala and the Strange Songs. ¿Quiénes sois los que estáis en este momento? ¿Hay alguien que te acompaña hace muchos años en este proyecto? Que mejor di tú el nombre, porque
ya,
es complicado.
Pues el batería, Setil Halre, que es noruego.
Bueno, pues de cómo se dice a cómo se escribe, que va con una K y una J.
Sí, tiene truco. No, y con Setil White, o sea, desde los comienzos en Londres, que pues allá por el 2009 más o menos empezamos a tocar por ahí. Y muy bien, ya estamos instaladetes aquí en Madrid. Y ahora
vamos,
con...
que Setil se ha venido para acá,
ya,
¿no?
Está aquí, vamos. O sea, además, fíjate, es muy gracioso porque la idea era, estando en Londres, nos vinimos a pasar el verano aquí a hacer un poco de promo, que nos habían cerrado una promoción con la selección española de fútbol, con Count Me Out. Y al final nos hemos quedado entre una cosa y otra. Pues.
Hombre, aquí hace mejor tiempo.
Eso sí.
Aquí brilla más el sol.
Está de lujo Madrid. Y, no, entre el tiempo, la comida, la gente, el ambiente, pues es que te tira mucho.
Bueno, ya estáis instalados. Yo creo recordar que con el anterior disco, con Izalib, tenías incluso dos bandas o más de dos en diferentes países. O sea, Setil estaba siempre, pero luego buscabais músicos locales. Ahora eso ya...
Sí, ahora como nos seguimos moviendo bastante, pero como ya estamos más tiempo aquí, pues... Ya se han incorporado Nacho Moore a la guitarra, que es producto nacional, y José Luna también, que es nuestro bajista, y ahora eso, viajemos o no, pues intentamos irnos los cuatro siempre a todos lados. Mejor.
Photomatic se llama este disco. He visto el videoclip del tema, que ahora hablaremos de él, y yo pienso que esto va un poco por esa, no sé si decir obsesión, fijación, que nos ha entrado de... perpetuar cada instante, que a veces nos lo perdemos, ¿no? Queremos captar
Totalmente. Cada
momento en lugar de vivirlo. Yo a veces me he sorprendido a mí misma en conciertos, mirando al escenario a través de un objetivo de una cámara, de un teléfono móvil, y he dicho, qué absurdo.
¿Qué,
o sea,
haces?
¿Qué hago aquí?
Lo hacemos todos, pero es eso, es ir a un concierto y ver a la gente o a ti mismo, o sea, grabando el concierto entero con el móvil para perdértelo y luego vértelo en casa.
Ahí le has dado. O para enseñárselo luego a los amigos.
Totalmente.
O colgarlo en las redes sociales.
Sí.
Va un poco de ahí el tema, ¿no? Esa
Totalmente.
Sobreexposición a la tecnología.
Justo que... O sea, no es que sea mala la tecnología por sí o las redes sociales, pero creo que... O sea, y además yo aquí entro en la autocrítica porque soy el primero en tener una cuenta de Instagram y de Twitter y estar todo el día metido, pero es un paso para atrás, es dar un paso para atrás y mirar el fenómeno, que las que creo que es un fenómeno digno de analizar, porque yo creo que quizás sea el fenómeno social que más nos haya marcado los tiempos que vivimos ahora mismo, ¿no? Y decir, pues sí que hay cosas un poco raras. O sea, yo creo que es lo que dices tú, que al final predomina casi más el subir un documento gráfico de tu vida, ese escaparate, y rellenar ese escaparate más que vivir la vida y disfrutarla en el momento, ¿no? Que es un poco raro la relación que tenemos con la realidad y lo virtual, y pues un poco va sobre eso un poquito, sí.
Y luego también está el tema del postureo, de la pose,
exacto,
postureo vacuo. Esto se me ha ocurrido a mí y me parece que suena muy bien.
¿Estás de acuerdo?
Pues no te irás de aquí sin que nos hagamos un selfie.
Habrá que hacerse un selfie, que al final...
Pero esto es lo mismo, ¿no? Es como salir, poner posturitas, poner morritos, sobre
exacto,
todo las chicas,
exacto.
Ahí...
¿Qué más? Es que últimamente me río bastante porque es eso, cualquier día que te toque pasar por el centro de Madrid y es que está petado de gente en la calle haciéndose selfies y tal, y es que me
ya el invento este del palo.
Me descojo, buah, el palo ya es brutal. Me recuerda un poco a la peli esta, no sé si la viste, es una peli que salió el año pasado, hace 2 años, la de, creo que se llamaba Her, puede ser, con Joaquín Phoenix, que se enamoraba de su móvil, de Siri.
Creo que no la he visto, pero bueno.
Buenísima, o sea, habla un poco sobre esa temática, sobre la relación que tenemos con la tecnología, y es una peli de ciencia ficción, entre comillas, en un futuro no tan lejano, en el cual pues el sistema operativo de su móvil tiene tal grado de personalidad, de inteligencia, de carisma, que se acaba enamorando del móvil, y es un poco la historia de este señor con su móvil.
Bueno, pero esto que me estás contando, yo creo que ya se lo inculcan a los niños desde pequeños, porque yo estoy pensando en los dibujos animados de Bob Esponja y en cómo el pequeñito vive con un ordenador, que ahora no me viene el nombre, ese verdecito que quiere robar la fórmula.
Sí,
o sea, tú también ves a Bob Esponja.
Sí,
bueno, dicho esto, vamos a volver al videoclip, que nos dispersamos. Uh-huh. En el videoclip hay mucho glamour.
Sí,
aparecéis ahí como estupendos. Y está Miguel Ángel Ariza de Última Experiencia.
Sí,
¿qué le habéis cogido? ¿Por guapo?
Que es muy, muy por guapo, por uno. Justo sabes, y Miguel sale con la almohadilla sexy. Siempre le hemos metido.
Por eso, es que sale su primer plano con la almohadilla sexy.
No, Miguel.
Es otro gran amigo de esta casa.
Sí, pues es muy colega nuestro. Pues fíjate, a Miguel empezamos a verle más. O sea, ya le conocíamos, pero empezamos a verle más el año pasado porque en la jam session del Thundercat, donde se grabó el videoclip, que era todos los jueves, cuando estábamos ahí metidos el año pasado, pues en principio estaba él también tocando ahí de guitarrista y justo el día del rodaje Nacho, nuestro guitarrista, no podía venir y se iba a grabar en el Thunder y el público del... Es gracioso, pero el público del videoclip son los amiguetes del público del Thunder que les conocemos de estar en las jams. Y al final fue bastante natural decirle, oye, tío, vente al jam y haces de guitarrista en el vídeo.
Y se ganó la almohadilla.
Totalmente,
sexy.
Exacto.
Otra gran banda, Última Experiencia.
Buenísimo, me encanta.
Pero hoy vamos a hablar de Salam de Strange Songs y de vuestro nuevo disco de Photomatic. Escuchamos un tema del disco, uno que tiene un comienzo así como un tanto del oeste.
Sí, y fíjate, tampoco es gratuito, o sea, fue una idea que nos surgió para esta canción, que está inspirada, fíjate, nunca he estado en esa ciudad, pero leí una noticia hace un año y pico sobre Valladolid, que el alcalde había prohibido la música en directo y el teatro en los bares con licencia especial, creo que era, porque antes pues estaban los bares con licencia normal y los de licencia especial, que era un poco la licencia para poder llevar a cabo actividades culturales, y se había prohibido eso y por lo tanto se había arrinconado bastante la cultura, que solamente se podía tocar música y hacer teatro en teatros o en sitios de cultura alta, digamos. Y me molestó bastante decir, o sea, ¿en qué mundo vivimos donde la gente está prohibiendo la música en los bares? Que me parece como ridículo, ¿no? Que pues en un lugar de ocio, de congregación del fin de semana, pues donde de toda la vida, que es un poco el terreno del rock and roll, pues que se haya prohibido eso. Y ante eso, no sé, yo estaba, me indigné bastante. Y antes de escribir una canción protesta clásica, que ya está súper visto, es el tópico del grupo cabreado con el político, tal. Dije, pues mira, igual a veces las cosas contadas en metáfora o en un cuento o una fábula pues entran un poco mejor. Y de ahí surgió la idea de escribir una canción ubicada en el lejano oeste, donde llegaban 4 forasteros a la ciudad fronteriza de Valladolid, donde el sheriff malvado había prohibido la música y tal. Y ahí nos montamos la película que acabó siendo esta canción, que tiene un tinte súper western, la verdad.
Pues Sala El Asir, Sala and the Strange Sounds, y el tema se llama This Old Town.
Onda Madrid.
Salah el-Asir, naciste en Beirut.
Sí.
Pero te vienes a Madrid con un año.
De pequeñajo.
Muy pequeñito.
Pues mis padres, eso, con la guerra muy dura que hubo ahí, que creo que fue desde el 75 hasta el 90, acabó en el 90, 91, pues mis padres, entre una cosa y otra, se acabaron yendo del país. Dieron mucha vueltecita. Primero, creo que no sé si se fueron a Grecia, luego estuvieron en Londres y acabaron en Madrid.
Porque, de hecho, tú también tienes antepasados en tu familia griegos.
Sí, tenemos familia, todavía tenemos un par de casitas por las islas, en Hidra y tal, y en Atenas algún pariente y tal, pero sobre todo Beirut. Beirut es un poco núcleo. Luego tengo un abuelo palestino que se fue de Palestina en el 48. De Palestina, bueno, lo que es Israel ahora, Israel-Palestina, se fue en el 48 también eso, al Líbano, un poco de refugiado. Y es que tuvo suerte porque, a contrario que mucha gente, pues tuvo la suerte de poder remontar su vida y empezar desde cero un poco, ¿no? Que mucha gente se ha quedado ahí en los campos de concentración, de refugiados.
Concentrados están los pobres. Bueno, dicho esto, Salah, tú has viajado mucho, ya desde un niño por esas cuestiones familiares, y luego ya de mayorcito, pues por estudios,
exacto,
por la música.
Entre una cosa y otra, pues he dado mucha vuelta. Tuve la suerte de poder ir a estudiar y trabajar en Estados Unidos, recién salió del colegio, la verdad. Que bueno, estuve aquí en Madrid hasta los 18 años, luego me fui a Estados Unidos, estuve en Washington, estuve en Nueva York, y luego estuve dando vueltecitas entre Madrid y Londres, me fui 3 años a Indonesia a trabajar también, que estuve viendo por ahí, que eso sí que es otro mundo, no tiene nada que ver con nada, además trabajando en temas de desarrollo y tal. Y luego, después de eso, fue cuando me llegó una ofertilla para irme a Londres a grabar un disco. Porque yo, o sea, nunca me había dedicado a la música así en pleno, pero desde pequeño pues siempre he tocado el piano, he estado en obras de teatro, musicales, he estado en grupos de jazz, de rock, o sea, siempre he estado muy, muy, muy acaparado por la música, la verdad. Y de repente, pues eso, había grabado una cosa casera, lo había colgado en internet, había dado un pelotazo por internet y ahí fue cuando me empezaron a llamar desde discográficas. O sea, fue una cosa un poco sin querer.
Vayamos por parte, porque tú lo cuentas así con ligereza, pero sí. aquí hay mucho tema. O sea, Salah el-Asir, siendo un niño, tú empiezas a estudiar piano, es lo primero, es tu primer instrumento.
De pequeñajo, sí. Creo que empecé con 4 o 5 años. O sea, es más, no tengo recolección de no tocar el piano. O sea, es una cosa que he tenido toda la vida.
Sí, como hablar, ¿no? O
exacto,
andar.
Exacto.
No tienes recuerdo anterior a tocar
totalmente.
El piano. Detrás han venido otros muchos instrumentos.
Sí, luego pues lo típico, cuando ya con 14, 15 años pues empecé a tocar la guitarra un poco, porque empecé a tocar aquí en Madrid con un grupo de heavy, la verdad, bastante gracioso, fíjate. Y ahí pues la guitarra era un poco el instrumento más natural. Luego es verdad que la guitarra es muy bonita, pero también es muy portátil, te puedes llevar a todos lados y es verdad que también de pequeñajo, pues con 15 años estás con las hormonas, las chicas, tal, pues la guitarra igual tiene
ligas
un poco más.
Sí,
se liga más
el piano, no daba ahí.
Bueno, se liga mucho con el piano, pero es diferente, es otro
perfil. Otro público. Bueno, en cuanto a lo de marcharte a estudiar a Estados Unidos, te fuiste becado para estudiar, agárrense los machos quienes no lo sepan, ciencias políticas y administración de empresas.
Sí, absolutamente. No, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero tuve mucha suerte. Es más, es que fue todo sin querer, como suele pasar en la vida, o en mi vida, por lo menos. Pero en mi colegio aquí en Madrid, justo ese año, empezaron a dar la opción. O sea, creo que fue la primera vez que se podía hacer el equivalente a la selectividad americana aquí en España. Y al estar yo inscrito en el cole, pues te dejaban hacerlo gratis. O sea, no tenías.
¿Cuál era tu cole?
El Runnymede, uno que está ahí por Alcobendas, o sea, bueno, así bilingüe, que está muy bien, la verdad. A día de hoy agradezco mucho la educación que me dieron. O sea, tanto a nivel de hablar idiomas, como la formación que te dan así un poco cómo pensar, cómo trabajar, cómo escribir, estaba muy bien, la verdad. Y nada, hice el examen, creo que tuve muchísima potra porque no lo había, ni le había preparado, o sea, es más, ese día ni iba a ir, pero mi madre y mi sistema dijo, mira, ya que es gratis, hazlo tal, por lo menos. Y tuve muchísima suerte, saqué una nota altísima y con eso pues pude elegir básicamente a dónde quería ir y guay, me fui a estudiar ahí a Georgetown, en Washington, y encima eso, era un programa súper bonito, que es como la escuela diplomática americana, básicamente, que las salidas típicas suelen ser o para meterte de político en Estados Unidos o en el cuerpo diplomático y tal. Y yo, bueno, yo que no soy americano no pude optar a eso, pero al final la formación la tienes y vamos, no pasa ni un día que no lo agradezca, la verdad.
Y si empiezas a trabajar en otro terreno más vinculado, creo, con las finanzas o la consultoría.
Sí, las que yo, bueno, durante la carrera y justo después, las que probé de todo, ¿eh? O sea, no sé dónde se acaba el tiempo, pero vamos, estuve desde unas prácticas en L'Oréal haciendo marketing, vendiendo productos de pelo y de cosmética, hasta el BBVA, me acuerdo, estuve una temporada también. Y luego eso, acabé trabajando en temas de consultoría y de proyectos y tal, y con eso me fui a Indonesia a trabajar ahí. Estuve entre Indonesia y Timor Oriental 3 añitos y muy bien, la verdad. Es un mundo muy interesante. No es, o sea, la música es otro estilo de vida, supongo. Igual está menos remunerada, pero para mí es más bonita. O sea, yo ahora mismo estoy muy contento y es otro estilo de vida, la verdad.
Yo tengo que hacerte una pregunta porque siempre he tenido la duda exactamente qué hace un consultor.
Pues para mí es lo importante en ese mundo es ser muy flexible y saber solucionar problemas y apagar fuegos, básicamente. O sea, te pasan... Y creo que a día de hoy se me da bien hacer eso porque estoy haciendo lo mismo con mi música y con el proyecto que tenemos, ¿no? Pero al final eso te presentan, dependiendo del sector en el que estés, pues puede estar más o menos especializado, pero te presentan situaciones del mundo real que con una problemática y te toca a ti ser creativo. En el fondo es un trabajo creativo, o sea, aunque sea creatividad con los números y con los modelos que utilizan, pero es traer tu visión y tu creatividad para intentar solucionar un problema existente que no se ha podido solucionar hasta ahora.
Lo que sí has hecho ha sido volver a colocarte el traje.
Sí, eso sí.
En este disco vais todos como muy arreglados.
Sí, eso fue también...
Vives con chaqueta, corbata, chaleco incluso.
Sí. No, pero eso, fíjate, es que con los chicos estamos ahora tocando a menudo, estamos llevando el tema de música en el Casino de Gran Vía aquí en Madrid, haciendo jazz, fíjate, no tiene nada que ver con lo nuestro, pero es un palo que a mí siempre me ha gustado mucho. Y en mis días de Washington empecé a tocar jazz y estuve en una big band y me encantó, estuve tocando el piano. Y nada, pues a raíz de eso pues nos ha tocado ir mucho, pues eso. Pues, o sea, bueno, es que hacemos un poco de trampa. Seguimos con los pantalones de pitillo y las botas, tal, pero por encima sí que nos toca...
De cintura para arriba.
De cintura para arriba, pues de...
Va a ir de boda.
De boda, casi. Y luego un día, pues...
Como los presentadores de los telediarios. Bueno, ahora no, que se levantan. Ahora ya se les pasa revista enteros. Antaño, como no se movían...
No, pero eso, un día después de un concierto con los chicos, tal, y nos dijimos, oye, si vamos así con la banda. Si vamos así con la banda y... No, nos gusta, o sea, es un rollo así un poco, como lo complementamos con el rollo así, botas, pitillo, tal, pues es medio rockero, medio elegante, no sé, por probar.
Porque vosotros
pues...
también, musicalmente, tenéis un ramalazo muy power pop, es entre power pop, rock.
Totalmente.
¿Sabes? O sea, que también la estética pues podría enlazar con la de esos modis.
Sí. No, y en ese sentido sí, es una mezcla rara porque es muy popero, pero a la vez es muy punky lo que estamos haciendo y la forma de hacerlo también. Y fíjate, volviendo al disco de Photomatic, una cosa que me ha encantado es ver la acogida que ha tenido en medios tan dispares. O sea, pues un día te sale MTV con una mención especial, el disco, tal, no sé qué, y al día siguiente estás en Rock Total y en Rock Zone y tal, y dices, joder, o sea, da gusto ver que se puede hacer algo a día de hoy que tenga cabida en medios tan diferentes, ¿no? A nivel de estética y de música.
Sala El Asir, de Sala and the Strange Sounds, vete armándote con la guitarra.
Vamos.
Porque te voy a pedir un tema, y hay una canción en el disco, que como, bueno, pues es un disco muy variado, diferentes estilos, a mí me recuerda a los Clash, que yo creo que está entre vuestros referentes. Es el tema Take It.
Absolutamente.
En el disco sí, claro, porque suena punkarra.
Sí.
¿Pero tú te atreves a hacerla en acústico?
Sí, yo creo que sí. Además, o sea, como al final el punk, quieras o no, es o sea, en sus...
Esa actitud.
Esa actitud y luego musicalmente eso se basa mucho en el pop melódico de los años 50, 60. O sea, los mismos Ramones lo decían. O sea, sus grupos de referencia eran...
Los Beach Boys, quizá.
Los Beach Boys, las Ronettes, los Cereals, que es música que también me encanta a mí. O sea que... Aunque se pierda un poco de caña sin acústico, creo que se puede hacer bastante dignamente. ¿Lo probamos?
Venga.
Vamos a por ello. Somebody asked me what I wanted to do. I said I wanna sing a song for you. I wanna be Bob Dylan too. Maybe. Whatever happened to my eyes drawn dream? It ain't as easy as it all has seemed. I'm running out of steam. I want it all to fight the fall. So hey, watch out, I'm coming back for more. I'm gonna make it, oh.
asked my girl what she wanted to be, and she said, baby, can't you see? I wanna be Madonna too, baby. Whatever happened to my astronaut dreams? A red carpet and the silver screen, all the parties and the glitzy magazines.
La música en directo de Sala El Asir. Yo hablaba de los Clash, que tú nos reniegas como referente, aunque tus referentes son muchos porque la música te encanta y te gusta de todo. Pero hay otra cosa que veo en vosotros de los Clash, que es la visceralidad y la sinceridad. ¿Eso lo reconocéis?
Sí, es una cosa que siempre he admirado mucho en ese grupo. O sea, a mí desde pequeño me ha gustado mucho el punk, pero al final el punk, quieras o no, menos un par de grupos que se salvan en ese sentido, al final...
Sálvame Ramones también, ¿eh?
No, totalmente. Pero sí que llega a ser un poco, no vacío, pero un poco...
pose, o sea, volvemos sí, a lo de
vuelve a ser
el
una pose.
Postureo vacuo.
Exacto.
Hemos o sea, vuelto.
Que, y entiendo que en su día, aunque tuviera esa unidimensionalidad, supongo, pero fue importante, o sea, fue decir, o sea, fue un corte de manga cabreado contra el sistema, que está bien, pero luego al final del día le faltaba un poco de profundidad.
Pero también fue una ruptura estética, ¿eh?
Exacto, exacto.
Muy grande.
Pero al final para mi gusto se quedaba un poco corto, y grupos como los Clash en ese sentido tienen un poco más de profundidad. O sea, los Clash, aparte del cabreo y la pose y la agresividad que tenían, pues sí que tenían mucho trasfondo. Las letras, eran letras muy comprometidas, muy inteligentes. Joe Strummer también, siempre lo digo, o sea, Joe Strummer era un tío que había viajado y había estudiado, o sea, que era un tío que había visto y sabía mucho del mundo y se nota mucho en sus letras, la verdad, y en ese sentido nos fijamos mucho en los Clash, nos gusta, o sea, para mí es un referente absoluto, la verdad.
Y bueno, volviendo a tu periplo vital, después de hacer de consultor en Indonesia, pues ya casi llega el momento Londres y ahí te conviertes en un referente de la música independiente británica.
Sí, sí, fíjate, fue muy gracioso también todo eso. O sea, eso fue al final de mi temporada en Indonesia, pues yo siempre he grabado, siempre he hecho cosillas con grupos y grabé una maquetilla, un álbum más o menos casero. Lo subí a internet y dio un pelotazo, o sea, se volvió súper viral y no sé cómo ni por qué, porque las que no, ni lo movimos, ni fue como una cosa súper, eso, sin querer, la verdad. Y de ahí, pues, empezaron a llamarme, a contactarme, pues, desde radios hasta agencias de management, discográficas y tal. Y como yo tenía varios amigos que trabajaban en Londres, en diferentes discográficas, me dijeron, pues, tío, vente aquí y tal, y te grabamos y... Y dije, pues mira, no tengo nada que perder, o sea, soy joven, vámonos para allá, a Londres a tocar. Y luego, o sea, ahí me junté con Sheetal y sí que estuvimos 3-4 años tocando muchísimo por Londres y eso llegó a un punto en el cual, pues es que era un fin de semana por concierto casi y ganando salas ya bastante grandes y bastante conocidas en Londres, o sea que vamos, mejor imposible.
Habéis tocado también en otros países, pero me imagino que el circuito de salas que mejor te conoces es el de Londres y el de Madrid.
Exacto, sí, sí, sí.
¿Y ahí hay grandes diferencias entre ellos y nosotros?
Sí, o sea, Londres, o sea, creo que Londres a nivel mundial es una de las referentes de lo que es la escena musical de Londres, es una referencia mundial y es verdad que hay una cantidad, hay una variedad de grupos y de conciertos todos los días de la semana que es una locura, la verdad. Madrid no está mal, son públicos muy diferentes. Creo que el público londinense es bastante más crítico, bastante más...
Hay mucha oferta, tiene mucha mucho oferta. Donde elegir, se pueden permitirse.
Luego es muy frío también, cosa que, o sea, aquí la calidez que te transmite el público español no lo tienes ahí en Inglaterra, pero...
Oye, volviendo a los punkis no se les veía fríos.
Sí, es otro tipo de calor, supongo, pero... No, pero a mí lo que más me gustó de tocar, lo que más me he llevado de tocar en Londres, aparte de la gente que conocimos y los grupos que vimos y un poco estar metido en ese mundillo, fue el grado de exigencia que tiene la escena. O sea,
profesionalidad.
Exacto, y el nivel que había. O sea, yo me acuerdo hasta cuando estábamos empezando, los primeros cuantos conciertos que das en Londres, que eres un matado y o sea, no eres nadie, en realidad estás empezando. Y empezás a tocar en unos garitos de mala muerte, a tomar por culo del centro, que no va nadie a verte.
Extra radio.
Y aún así estás compartiendo cartel con 5 o 6 artistas diferentes que todos tienen un nivelazo que flipas. Y no es es por despuntar, ya solamente para dar el pego y no quedar mal tienes que tirar muchísimo de ti mismo.
Tienes que ensayar un montón.
Es alucinante, pero eso de verdad, me he quedado con eso, espero no perderlo nunca, porque ese grado de autoexigencia, creo que hagas lo que hagas en la vida, es muy importante.
Por cierto, Setil... creo que estudió en LIPA, en Liverpool, que es la escuela que fundó Paul McCartney.
Exacto.
Ellos tienen ese tipo de escuelas para la música porque se
totalmente.
Ve pues como algo absolutamente profesionalizado y es una formación completa y
exacto,
con clases magistrales de gente pues de la talla del propio Paul McCartney.
Exacto. Aquí podríamos aprender algo. Vamos en dirección...
Ahí quería yo llegar.
Aquí vamos en dirección contraria, no paran de recortar y de quitar pues las artes en general, ¿no? De los currículos de los colegios y luego en la enseñanza superior pues sí que está mucho más reducido aquí, ¿no? Las opciones de formarte en las artes, ¿no? Pero sí, en Inglaterra sí que hay muchísimo nivel y mucho, mucho talento, que igual que lo hay aquí, pero aquí sí, creo que por una cosa u otra no tienes tanta oferta también, o sea, no hay tantos grupos y luego es diferente, o sea, aquí hay mucho ambiente, obviamente Madrid a nivel de ambiente, de juerga, de movimiento, pues vamos.
Pero a lo mejor tú crees, Sala, que vemos más la música aquí como divertimento y allí más profesionalizada.
Exacto, aquí creo que es más complementario, depende, hay de todo obviamente, pero aquí creo que la música está muy viva y muy, muy presente, pero más como una actividad complementaria al ocio nocturno en general, pues me voy
más
de
lúdico.
Copas y... Y de paso nos vamos al concierto a tomarnos una copa y a reírnos y a votar y tal. Mientras que aquí ahí sí que hay, o sea, hay locales de música míticos donde nosotros hemos tocado mucho. Yo qué sé, tipo The Bedford, que está por el sur, por Balham. Además que son sitios que yo qué sé, en los últimos años de esa escena han salido gente como Pablo Nutini, como Damien Rice. O sea, sitios ya con... Y que tiene su público que se planta ahí todos los días religiosamente sin saber quién va a tocar, pero como confían en el sitio y saben que programan bien, dicen, pues mira, me voy a cenar ahí, a tomarme mis copas o mis pintas, como se tomarían en Londres, y a descubrir cosas nuevas, cosa que aquí todavía no he llegado a descubrir una escena así parecida. No existe ese afán de salir a un sitio por la música, para descubrir música, para escuchar música. Aquí está muy presente la música, pero la veo un poco más... Eso, un poco complementaria a nuestras actividades lúdicas de fin de semana.
Tú también has dado clase, no sé si sigues dando clase, incluso a niños. ¿Tú ahí a tus alumnos qué les pretendes inculcar?
Pues yo, fíjate, creo que la música se enseña muy mal, por lo general. O sea, tenemos formas de enseñarla y de impartirla y de conceptualizarla muy del siglo XIX, para bien y para mal. Es verdad que, obviamente, para eso está todo el cuerpo de trabajo que hay pues dentro del solfeo, dentro de la composición musical, dentro de lo que es cada disciplina, ¿no? Pero creo que al final del día la música debe ser algo fácil, intuitiva y divertida, cosa que muchas veces no lo es. Por eso mucha gente se apunta a clases de piano, de guitarra y acaban asqueados. Creo que es porque se imparte mal. O sea, yo creo
quizá
que...
enseñamos a ejecutar y no a amar la música.
Exacto. Y hasta a la hora de practicar, mira, la música es un idioma. O sea, igual que nuestro idioma hablado está compuesto por letras y sílabas y frases y tal, la música está compuesta por notas y acordes y frases y melodías, ¿no? Y ritmo, supongo. Y en ese sentido, tú piénsalo, o sea, tú coges a un niño pequeño y dices, vale, tienes que aprender a hablar, pero no te voy a dejar hablar hasta que no hables perfecto. El idioma se aprende hablándolo mal y no les juzgamos a los niños por hablarlo mal, es más, o sea, nos parece normal.
A veces hasta les reímos la gracia.
Exacto,
cuando se equivocan.
Y un niño hablando mal está todos los días practicando su idioma con expertos, que somos los adultos, que hablamos el idioma perfectamente. Es que con la música no pasa eso, con la música es en plan... estudiate el idioma y el día que puedas soltarme el poema entero de yo qué sé, de Lope de Vega, pues te dejo hablar, pues no, o sea, debería ser, o sea, deberíamos de juzgar menos y deberíamos de no sé, creo que hay demasiada exigencia con la música, sobre todo al principio, que hay que hacerlo todo muy correcto y muy estudiado, pues no, o sea, se mejora haciéndolo mal y el hacer no es... El hacer es bueno porque hablando se aprende y tocando se aprende. Y creo que se imparte un poco más la música en ese sentido.
O sea, que como profe tú eres permisivo.
Súper permisivo, ¿no? Y al final es, mira, la música es expresión. Y mira, Miles Davis, que es un grande del jazz, lo dijo. O sea, dijo, cuando hablas de la música y la expresión musical, no hay mejor ni peor. Solamente es, o sea, es expresión. Y al final tú, pues, con la guitarra o con estos mismos cascos o con este vaso de té que tengo aquí, con la copa, pues, o sea, crear sonido, crear ritmo, crear melodía, crear texturas... O sea,
la música nos rodea, está en todo.
Exacto, y al final es otra forma de expresarte, o sea, que en ese sentido creo que debería de imperar la expresividad y las ganas de comunicar y no tener que fijarnos tanto en matices de que si es un la bemol séptima, cosa, pues eso ya, pues mira, para el que quiera meterse en esa raya, en ese mundo, pues que lo haga. Pero creo que al principio, sobre todo, debería ser una cosa mucho más natural y comunicativa.
Es como si estuviéramos haciendo permanentemente un análisis morfológico o sintáctico de lo que estamos diciendo.
Totalmente. Y para que veas, o sea, dicen que muchos niños pequeños que empiezan con la música, que le rodea la música, o sea, muchos bebés desarrollan la capacidad de tocar un instrumento musical antes de hablar. O sea, es que es una cosa muy intrínseca a nuestra forma de pensar. Luego es muy interesante la música, cómo nos afecta y cómo la sintetizamos en el cerebro. Mira, otro día me leí un libro interesantísimo de un... Bueno, sí, es medio... Es un académico canadiense que es, por un lado, productor musical, pero por otro lado estudió neurobiología, ¿no? Y el libro mola mucho porque es un análisis neurológico de la cognición auditiva, ¿no? De qué pasa en nuestros cerebros cuando escuchamos algo que nos gusta, o sea, música, ¿no?
¿Cómo reacciona nuestro organismo?
¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Tal, y me pareció súper interesante, pero la música... O sea, cuando escuchamos música, la procesamos y nos hace reaccionar, eso afecta a una parte del cerebro que es el hipotálamo, que es una parte muy, muy primordial, muy prehistórica, que compartimos con los lagartos y con los dinosaurios y tal. Y esa es la parte que se activa, o sea, que en realidad nos llega a mover y a tocar a un nivel muy profundo y muy animalístico casi, ¿no? Que es un poco... Ahí también lo entiendes un poco, ¿no? Como la gente se vuelve loca en los conciertos, como con la música puedes llegar a sentir cosas que quizás con las otras artes no llegas a sentir, pero sí que es muy interesante cómo nos afecta.
Salael Asir, músico respetado en la profesión, conocido y respetado. Bueno, ganarse el no respeto
yo,
de...
No
sí, tú sabes que sí. Eso,
joder, muchas gracias.
Eso es importante. Y autor de hits. ¿Cómo era en inglés, en el tiempo de Londres? Eso tenía un nombre que se me ha olvidado, como lo has dicho tú en alguna ocasión.
El
componer hits para otros cantantes, para otros artistas.
Ah, sí, los... ¿Cómo se llaman?
Como singles.
Sí, los hit writers, songmakers, sí. No, había una frase y se me quedaba en blanco.
Sí.
Era un... Bueno, en fin.
Luego,
sí,
si te acuerdas, me lo dices.
Me volverá.
¿Esto lo sigues haciendo?
Sí, aparte de lo nuestro, pues estoy colaborando con mucha gente. O sea, yo estuve una temporada trabajando con BMG, con la editorial. Llegamos a proponer un montón de canciones para diferentes artistas. O sea, desde cosas artistas nacionales hasta gente como James Blunt, por ejemplo... Ahora me acaban de llamar desde Warner para colaborar con diferentes bandas que tienen, pues desde Aurins a grupos así un poco más poperillos. Pero bueno, yo encantado. O sea, yo como escritor, o sea, yo hago lo mío y lo mío es lo mío. Y luego, si puedo trabajar en la industria, pues escribiendo hits para otros, pues vamos, yo encantado. Y es más, fíjate, aunque no sea tu palo, tu estilo de música, el que hagas naturalmente, para mí el reto... de poder ser flexible y de poder adaptarte a diferentes estilos, pues es muy interesante, ¿no? Y luego también está el reto de, pues, dentro de ese de la ventana cada vez más pequeña de la música pop, de lo que es aceptable en eso, pues intentar hacer algo digno y interesante ahí, pues también es otro reto que a mí me parece muy bonito, la verdad.
Hombre, es que la música, la comercialidad no debería estar reñida con la calidad.
Exacto, ¿no? Y vamos, yo siempre lo he dicho, o sea, los Beatles, que son mi grupo preferido toda la vida, o sea, es el grupo más comercial de la historia. O sea, que la gente lo dice, sí, la gente lo dice como algo malo. O sea,
como
es que
algo
es muy comercial, muy comercial. A mí, que la música sea comercial, o sea, no es malo. O sea, escribir música fácilmente entendible, universal, accesible, me parece. Es más, es lo que intento hacer con lo que... O sea, yo digo, Photomatic me parece un disco... Me gustaría pensar que es un disco
Photomatic
muy comercial.
Bueno, Photomatic, indudablemente, y el tema Photomatic es un hit.
Sí,
es
bueno.
Es estas canciones que se te pegan.
Pues muchas gracias.
Todas son muy pegadizas,
lo
¿no?
intentamos. Pero... O sea, además, nosotros siempre, ante todo... O sea, con la banda siempre hemos intentado eso, darle mucha, mucha importancia a la composición, a las canciones. Porque creo que... Obviamente hay de todo y sigue habiendo cosas muy buenas que salen, pero la música hoy en día, igual que en el cine, o sea, creo que hay una crisis de creatividad, un poco pues también... Que, sí, supongo que es equiparable, o sea, igual que en el cine cada vez ves más películas que están en 3D, con la animación por ordenador, con todo tuneado, pero
mucho
luego,
artificio.
Mucho artificio, pero luego no hay un guión bueno, ¿sabes? O sea,
no debería estar reñido, pero luego de repente hay una grata sorpresa que ves una superproducción.
Exacto.
Que es un peliculón,
sí.
Que tiene peso
hay,
en cuanto a guión y en cuanto a efectos
pero
especiales.
Pero creo que por lo general las industrias están cada vez más fijándose más en lo periférico, en lo estético y olvidándose un poco del contenido, ¿no? Y con la música me parece un poco igual, o sea, creo que cada vez más, o sea, tú escuchas cualquier radio en cualquier parte del mundo de los éxitos de hoy en día y sí que es verdad que están muy trabajados, la producción, el sonido, el gancho, está tal, pero luego te fijas en las canciones, o sea, tú coges el último hit de Beyoncé o de quien sea y le quitas toda la producción y te la canto con la acústica aquí y no es una canción, o sea, no es algo que puedas tararear en casa o que puedas tocar o que tenga una letra o un estribillo así particularmente memorable como lo era en su día. Yo creo que en ese sentido no me gusta serlo, pero creo que soy muy clásico y nos fijamos mucho en la tradición de composición de canciones de toda la vida, pues desde los Beatles hasta los Kinks, hasta los Clash, pasando por, yo qué sé, grupos como los Police o Pink Floyd, o sea, grupos que han sido referentes para nosotros y que el formato de la canción lo tenían bastante más desarrollado de mucho de lo que se ve hoy en día, por lo menos en los medios masivos, ¿no?
Que sea la canción lo que perdure, porque de hecho hay canciones que hemos podido escuchar en diferentes intérpretes, incluso en diferentes décadas, Y la canción es lo que vale.
Exacto.
Con arreglos electrónicos, con arreglos de viento.
Una buena canción justo la puedes tocar en acústico o en la guitarra, la puedes silbar en casa, la puedes tocar con sintes y sigue siendo una... La canción es lo que perdura, es lo que importa y es lo que intentamos hacer nosotros ante todo. O sea, nosotros, o sea, todas las canciones que acabamos sacando en los discos que publicamos, pues han pasado por nuestra criba durísima de autocrítica interna un poco, ¿no? De intentar siempre que prime un poco eso, la composición de las canciones, ante todo.
Eso tú, como decimos, lo llevas a efecto tanto cuando compones para Salán de Strange Sounds como cuando compones hits para otros. Pero para hacer un hit, un single, una canción que triunfe comercialmente, ¿hay alguna fórmula?
Hay mucho que se puede... Obviamente es mucha inspiración, pero es mucho trabajo también. Y hay que ser muy consciente de... O sea, al final, el formato de la canción de 3 minutos y medio es un formato que se ha estudiado mucho y que tiene mucho... O sea,
la base está neurocientífica de la que hablábamos antes. El umbral de atención, ¿no?
Absolutamente. O sea, parece una tontería, pero está probado que... Más que nada por o sea, tú la base de una canción la puedes componer y eso lo puedes convertir en una ópera de 8 minutos o de media hora, o lo puedes condensar a una canción de 3 minutos. Y es duro, pero es un proceso importante el saber arreglar y producir un tema para que sea masticable y que sea fácilmente digerible por la gente, ¿no? En general. Y en ese sentido, pues hay truquillos. O sea, los estribillos, por lo general, intenta meterlos entre los 30 y los 40 segundos. Cada X tiempo interesa meter un elemento nuevo para que el oyente no se aburra. Luego la repetición es muy importante, pero si te pasas de repetición ya se vuelve muy previsible, la gente se aburre. O sea que cada X repeticiones tienes que hacer algo para romper la monotonía. O sea, sí que hay mucha técnica y muchos patrones que no hay que seguir a rajatabla, pero que ya creo que ya están...
Ayudan
y nosotros también a nivel musical, de compositores, creo que ya los tenemos muy asimilados y ya los hacemos casi sin pensar, ¿no? O sea, ya es como... Lo haces ya automáticamente, ¿no? Se han vuelto un poco automatismos nuestros, pero sí que hay mucho trabajo, mucha técnica, pero luego, ante todo eso, pues sí que es verdad que la inspiración, ante todo, es lo más importante.
Sala El Asir, de Salán de Strange Sounds. Vamos a ver si los temas de este disco, Photomatic, pasan la prueba del algodón, de escucharlos en acústico, en desnudo, coges la guitarra y nos haces una canción.
Vamos. Esta se llama I Get Fucked. Security, you want us all.
try and I try and I try to be happy now and then. Oh, oh no, kick me a little harder, maybe low, so low. Do I just wanna die? 'Cause I get fucked all the time. So I get fucked all the time.
Salán de Strange Zone. Hay también un sitio donde os batís mucho el cobre, donde os medís. Es en los directos, en los conciertos.
Siempre, siempre. Yo siempre he dicho, como músico, el estudio es un espacio muy bonito para crear, para grabar, pero creo que en directo hay una tensión, una energía, una magia que surge que no se ve nunca cuando estás grabando en un estudio o en casa. Y nosotros, ante todo, siempre hemos sido un grupo muy de directo. Y la comunicación, o sea, tener otro... La contraparte, cuando estás hablando y comunicándote, es muy importante. Y por eso, vamos, nosotros somos, ante todo, una banda de directos, la verdad.
Recuérdanos página web y esos sitios donde os podemos seguir.
La web... O sea, hemos creado una web para este álbum que es areyoustrange.com. O sea, en inglés es eres extraña. Are you strange? Y ahí en esa web, encima está todo integrado. O sea se puede escuchar el disco, te lo puedes descargar gratis. Y luego, encima, nos hemos apuntado a un sistema muy nuevo... una plataforma americana que funciona muy bien, que es como de microdonaciones a largo plazo para apoyar al grupo, que en realidad apuntarse es gratis y el contrato, entre comillas, que se firma entre los usuarios es que al apuntarte te comprometes a que $1 entre de tu cuenta a la cuenta del grupo cada vez que en el futuro saquen una canción nueva. Es una cosa interesante. O sea, no es como el crowdfunding, porque el crowdfunding al final es pedir dinero para sacar un proyecto ahora y para poder llevarlo a cabo, pero esto es, pues mira, el contenido va a estar, vamos a seguir sacando contenido gratis y la gente, si nos quiere apoyar y nos quiere incentivar a sacar más canciones más a menudo, pues se puede apuntar a esto.
O sea,
y bueno,
que con este disco estáis financiando el siguiente, por así decirlo, ¿no? No previo.
Más o menos, soy justo. O sea, este disco lo vamos a utilizar para que la gente se entere un poco de este sistema y para que el siguiente disco, a partir del siguiente disco, cuando... Bueno, disco, creo que... No lo sé todavía, pero creo que en el futuro vamos a ponernos a sacar singles. O sea, creo que el disco ya cada vez es más complicado sacar un álbum y con este sistema favorece un poco el que cada mes y medio saquemos un single nuevo. O sea, creo que va a ser un poco la forma de operar, aunque todavía no lo sé porque no hemos llegado ahí todavía. Pero bueno, a lo que iba, por ejemplo, este sistema de mecenazgo, digamos, es básicamente decir, me gusta esta banda. Les quiero apoyar, quiero mostrarles mi cariño y que les quiero ayudar y quiero incentivarles a que saquen música más a menudo, te comprometes a que cada vez que saquen una canción en el futuro pase $1 de tu cuenta a su cuenta. Es como una cuenta abierta que ahora mismo en Estados Unidos lo está petando Patreon. O sea, acaban de llegar a $1,000,000 cada mes que pasan de...
Ay, ¿cómo se nota que fuiste a estudiar finanzas
sí,
a Estados Unidos?
Y luego, nada, y eso, y también lo que haces con este sistema también es incentivar a la gente pues con regalos, recompensas.
Sala El Asir, del grupo Salán de Strange Zones. Nos vamos a despedir con una canción con la que fuisteis, además, bueno, una candidatura a los Goya. Era de la película Tengo ganas de ti, pero creo que el tema no llegó a salir en la banda sonora de la peli,
disco.
Sí,
nunca llegó a salir.
Pues ahora está en
Fotomatic. Ironías de la vida. Sí, al final nos la hemos quedado para nosotros. No, fue una... No sé qué pasó, pero entre que se hizo muy tarde porque creo que fue un último apaño y tal, o sea, nunca llegó a publicarse la canción en la banda sonora oficial de la peli, aunque irónicamente fue la única canción que fue candidata al Goya, pero luego se quedó ahí un poco en el tintero y nada, la hemos repescado, la hemos regrabado y la hemos metido ahora en el disco nuevo.
Pues nos vamos con ella, estilo en My Mind. Un saludo de Nacho Cerezo desde la realización técnica, Sala El Asir, hasta cuando quieras. Es tu casa.
Pues un placer estar aquí, como siempre.
Won't you?